COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, es viernes 18 de marzo del 2022. Hoy dedicamos buena parte de Campo y Sal a Cádiz Bien Me Sabe, la primera feria agroalimentaria de la provincia de Cádiz, que se celebra hasta el domingo en IFECA. Contamos entre nuestros invitados con Juan Ochoa, promotor de Cádiz Bien Me Sabe, CEO de Global Media Office, y Roberto Aparicio, CEO de IPASA, grupo que nos habla de la inversión que su empresa tiene proyectada a realizar en nuestra provincia de Cádiz. Manuel Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia, habla de la consolidación del sector primario con la carne ecológica de retinto, la gallina sureña y el dulce y el pan, que tienen renombre, por supuesto, en todo el país. Hugo Palomares, alcalde de Bornos, presenta su apuesta gastronómica con las morcillas, chorizos, chicharrones, el aloe vera, las legumbres, el pistacho y más concretamente con la presentación de la Feria del Caracol, que será 6, 7 y 8 de mayo. Juan Luis Morales, alcalde de Villamartín, presenta junto a Carlos Landín de Punto y Aparte Expo Sierra y Que Sierra, que se celebran en la Cooperativa del Campo de Villamartín los días 1, 2 y 3 de abril. Y un producto estrella como es el atún rojo salvaje de Almadraba, que nos presenta Paco Mali, asesor de atún de Petaca Chico, y que también habla del pulpo, la línea de conservas y el jamón del mar, que ha conseguido cautivar a los asistentes a esta feria. En esta feria se presenta también las rutas gastronómicas de Conil, la de atún, huerta y retinto, y conocemos muchos y buenos productos de la provincia de Cádiz y las propuestas gastronómicas para este 2022. También hablamos en Campo y Sal de la situación de agricultores, ganaderos y sector pesquero por la subida de los costes de producción y las consecuencias de la huelga de transporte. Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, habla de graves pérdidas para la leche, frutas, hortalizas y flor cortada. Javier Garat, secretario general de Pesca, explica cómo van las conversaciones con el Ministerio en la búsqueda de soluciones al alto coste del combustible y consecuencias de la huelga de transporte para algunas lonjas en las que se han visto obligadas a cerrar. Y Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional, habla de la convocatoria de manifestación de este domingo 20 de marzo en Madrid. Con todo esto, arrancamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Saludamos ya a Juan Ochoa, es el promotor de Cádiz Bien Me Sabe, CEO de Global Media Office, que es la empresa que organiza este importantísimo evento en IFECA Jerez. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra invitación y por estar aquí contando a toda nuestra provincia lo que está sucediendo durante estos días aquí en el pabellón de IFECA Jerez, de la institución ferial de Cádiz. Hoy por fin hemos abierto las puertas de un proyecto que llevamos desarrollando 2 años, en el que hemos tenido muchísimas satisfacciones durante el proceso, algunas complicaciones también, como todos sabéis, porque es un evento que tenía que haberse producido hace 1 año exactamente, en el mes de marzo del año pasado, que por las circunstancias de limitaciones de aforo que todos conocemos no fue posible, también tuvimos que aplazarlo en octubre, y por fin ya estamos aquí en esta realidad que además nos está dando una satisfacción maravillosa desde el principio, con el agradecimiento de todas las personas que hoy aquí se han concentrado.
La verdad es que es impresionante, ¿no?, el ver todo lo que de bueno tiene la provincia de Cádiz y además también el poder disfrutar todo junto, el poder aunar esfuerzos, ¿no?, que es también algo muy difícil, el poner de acuerdo a todo el mundo.
Y en esta provincia, que todos nos conocemos, que si tiene algo importante es que goza de una rivalidad interna entre todos los municipios y todas las empresas y sectores productivos, que es maravillosa a la hora de conseguir que con ese reto consigamos sacar el mayor provecho y la mayor calidad de nuestros productos, pero que a la hora de proyectarnos fuera tenemos que hacerlo de una manera cohesionada y unificada para demostrar al mundo que en Cádiz todo lo que se quiera emprender va a contar con el apoyo de esta sociedad. Y de eso además te traigo un claro ejemplo hoy.
Y este es un maravilloso ejemplo, sin duda. Tenemos con nosotros a Roberto Aparicio, es CEO de IPASA Grupo, y que nos va a hablar de su empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es IPASA?
Bueno, IPASA es un grupo empresarial agroalimentario que nos dedicamos desde la carne de vacuno, porcino, capa blanca, ibérico y ovino, pasando también por la carne salvaje, una de nuestras líneas estratégicas, una nueva marca creada este año, que es la dehesa salvaje, que entra dentro de nuestro tronco comunicativo, ¿no? La dehesa española, la dehesa andaluza, la dehesa castellana y extremeña, donde nosotros obtenemos nuestro producto y donde nos hemos fijado también en Cádiz. Cádiz para nosotros es una provincia de referencia Para el próximo trienio vamos a realizar una política de adquisiciones y de inversiones bastante potente. Juan, agradecer a Juan que nos invitara a este super formato, una gran idea que es Cádiz Bien Me Sabe. Es una gran feria, un nuevo concepto de feria, aunando todo, no solo una parte, con una gran capacidad de emprendimiento. Hemos desarrollado con ellos esta idea de participar nosotros aquí, ¿no? Y poder presentarnos, poder presentar en nuestro proyecto de inversiones a la administración pública, a la ciudadanía de la provincia de Cádiz, y bueno, desarrollar con vosotros esta nueva política de expansión, donde nosotros vamos a crear, como digo, inversiones para generar empleo, y que al final Cádiz, bueno, también una tierra de oportunidades donde poder trabajar y generar empleo y quitar esas coletillas, como venía diciendo antes, de una provincia con desempleo, una provincia deprimida y fracasada, ¿no? Al revés, es una provincia con ganas, con ilusión, que se ha sabido reinventar tantas veces, que yo creo que después del periodo de pandemia y de gente como Juan, Miguel Ángel y bueno, todo el equipo de Global Media Office, hay oportunidades para que esta provincia dé de sí lo que tiene que dar. Iniciarse después de la pandemia es un momento de oportunidad para todos.
Sin duda es buena noticia el que haya empresas que, como la suya, que quiera invertir en la provincia de Cádiz, que reconozca todo ese trabajo, ¿no? Y toda esa calidad que tenemos. Y bueno, pues esa inversión al final se traduce lo que decía, en empleo.
Efectivamente, la creación de en los próximos 3 años probablemente, bueno, el objetivo nuestro es en torno a entre 500 y 750 empleos en la provincia, entre adquisiciones de empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero evidentemente Cádiz para nosotros tiene un problema, que claro, Jerez solo está en Cádiz, Sanlúcar solo está en Cádiz, y los productos de Cádiz solo están en Cádiz, o sea, o venimos a procesarlos y a trabajar aquí, o por muy buen fino que yo haga, no lo voy a hacer igual que el de la provincia. Y por muy buen vino que yo quiera hacer oloroso, no va a ser como el de Jerez.
Sé que es difícil, pero ¿qué productos destacaría de la provincia de Cádiz?
Son todos.
¿Cuál tiene su objetivo?
Nosotros en tema de ganadería, por ejemplo, la raza retinta, que es una raza autóctona nacional, que tiene una gran presencia en las sierras gaditanas, el vino de Jerez, el vino de Cádiz también, sus finos, sus manzanillas, ¿no? Y todos los productos, incluso vegetales, estamos hablando de la patata de Sanlúcar, por ejemplo, que me comentaba don Víctor, el alcalde de Sanlúcar, ¿no? Al final, nosotros trabajamos el producto agroalimentario, el aceite, vino, la carne, pero también otros productos que se necesitan para dar de comer y acompañar a todo este tipo de productos, ¿no? Entonces, Cádiz es una potencia gastronómica brutal, una potencia productiva brutal, que hay que trabajar y que hay que sacar las oportunidades de aquí.
Pues le agradecemos a Roberto que nos haya hablado de su empresa, que nos haya hablado también de la provincia de Cádiz, y a Juan Ochoa, por supuesto.
Pues a vosotros por la invitación, y espero que además este ejemplo que acabo de traeros aquí sea el que confirme la necesidad que teníamos de este punto de encuentro, llamado Cádiz Bien Me Sabe, en el que además de exponer todos nuestros productos con empresas también representantes de nuestra industria, como Petaca Chico, que es otro de los patrocinadores, junto a Ipasa, que nos acompañan en este proceso, además del patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Cádiz. A Petaca le conocemos el atún, conocemos todo lo que producen en esta empresa excelente, que además es muy proactiva a la hora de participar y apoyar cualquier iniciativa de la provincia. Pero para nosotros es un ejemplo clarísimo de lo que podemos conseguir la presencia de Ipasa, porque eso demuestra que el mundo empieza a poner ya los focos, los ojos en nuestra provincia para invertir, que es muy importante, y para generar con esa inversión empleo y riqueza.
Juan, te lo he dicho otras veces, ayer precisamente te lo dije. ¿Sí? Gracias por el cariño que le pones a tu trabajo y el cariño también a la provincia de Cádiz.
Gracias a ti, de verdad, y gracias a COPE por estar apoyándonos en la labor de difusión de este proyecto, que esperamos sea beneficioso para toda nuestra sociedad. Os esperamos aquí hasta el próximo domingo, día 20, estaremos con actividades expositivas, formativas y de ocio también, porque en la zona en la que nos encontramos hemos recreado algunos de los ambientes que confirman que nuestro producto está muy limpio. ligado a nuestra cultura y a nuestra y a nuestras festividades. Casetas de feria, tenemos un tablao para actuaciones de carnaval y de flamenco, tenemos incluso atracciones para los niños para que vengan, que no se aburran mucho con la exposición, porque ellos no entienden mucho de esto, pero que tengan donde pasar un buen rato. Hasta un chiringuito de playa. Hemos colocado aquí una playa en la que no llueve, en Ifeca, Jerez.
Gracias, Juan. Gracias, Roberto.
Gracias, compañero. Muchísimas gracias.
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
Un municipio que tiene muchas cosas que decir en cuanto a producto y en cuanto a transformación de ese producto es Medina Sidonia. Y tenemos con nosotros al alcalde, a Manuel Fernando Macías. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que Medina Sidonia tiene una huerta maravillosa, tiene un producto de primerísima calidad y no olvidemos el pan y el dulce, que a eso no hay quien le gane.
Venimos a esta feria precisamente con las dos propuestas, ¿no? La primera de ellas, que es una apuesta que llevamos haciendo ya mucho tiempo, que es la consolidación del sector primario, la cría de en este caso, de la carne de retinto y de la carne de gallina sureña también, que es una cría ecológica, una cría en extensivo, y por tanto produce unas carnes de primera calidad, y por supuesto la consolidación del evento de la Feria del Pan y del Dulce, que bueno, ya es el quinto año que parece mentira.
Que también da mucho empleo, ¿verdad? Este producto, ¿no?
Ten en cuenta que la mano de obra del campo y la mano de obra de por temporada de los productores del dulce y bueno, y cada año, ¿no? La anual de los productores del pan de primera calidad y de los picos de Medina Sidonia, que tienen un renombre fantástico, pues están dando empleo a una parte de la población que es importante. Sí que es verdad que es un empleo que no dura todo el año y que nos gustaría, el del primario sí, pero nos gustaría que la temporada no se restringiera única y exclusivamente a las navidades, pero la forma de producción por el momento es así, no depende directamente de nosotros, ya quisiéramos, pero afortunadamente sí que son sectores que van avanzando y que van hacia adelante, ¿no? Que eso es lo importante, y promocionarlo y estar con ellos, claro.
Y lo importante que han conseguido en Medina Sidonia también es el reconocimiento, ¿no? A ese trabajo de los obradores y el reconocimiento de ese alfajor de Medina y el dulce de Medina, ¿no?
Hombre, claro, ten en cuenta que era complejo, porque todo el mundo asociaba Medina Sidonia a un único producto, que era el alfajor, con la IGP, con la fama del alfajor, pero ahora sí que se relaciona Medina Sidonia con una de las capitales reposteras del Mediterráneo, que es una de las ideas que hemos tenido siempre y es uno de los trabajos que, bueno, queda mucho por hacer, pero que yo creo que ya está teniendo una fuerte implantación en todo el territorio, al menos andaluz. Creo además también que la calidad es la distinción del producto asidonense frente a otros productos que suelen ser más industriales y lo artesanal también, es decir, que sobrevivan obradores artesanos prácticamente de 150 años acá, es todo un privilegio y es algo que hay que aprovechar.
Pues la verdad es que es una maravilla ese municipio, Medina Sidonia, disfrutar de su entorno, de su gente y, por supuesto, de este producto del que nos ha hablado su alcalde, Manuel Fernando Macías. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Otro de los puntos importantes de nuestra provincia de Cádiz. Nos vamos a Abornos. Hablamos con su alcalde, con Hugo Palomares. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una feria, esta de Bien Me Sabe, donde Bornos también presenta su apuesta gastronómica, sus productos.
Sí, hacemos una presentación general de los productos típicos de nuestro municipio, las típicas morcillas, chorizo y chicharrones, y también un poco más especializado. Venimos con algunos productores de aloe vera, que también tiene una vertiente gastronómica bastante importante, y también con legumbres, con algunas empresas del municipio que se dedican al envasado de legumbres ecológicas, y es la presentación general, digamos, que hacemos para dar a conocer nuestra gastronomía, pero también venimos con una apuesta fuerte y una presentación concreta, que es la Feria del Caracol.
La Feria del Caracol, que cada vez está teniendo más éxito y además con unas propuestas muy interesantes por parte de los bares y restaurantes de allí de Bornos.
Sí, tú mismo has sido, has probado alguno. Y si este año pues la presentamos el 6, 7 y 8 de mayo, que aprovecho para que todos puedan invitarlo y que puedan venir. Y por darte un dato, el año pasado, pues bueno, en la última edición, en 2019, se consumieron prácticamente más de 500 kilos entre caracoles y cabrillas en solo un fin de semana. con lo cual habla de la afluencia de gente que viene, ¿no? La afluencia de personas que vienen a disfrutar de esta gastronomía y también pues de la importancia, porque hay caracoles de todo tipo, desde el caracol tradicional, ¿no? El guiso tradicional de caracol con tomillo y con hinojo, que es planta de la zona, y después innovaciones como caracoles al curry, al queso, o bueno, no sé, infinidad de recetas, hasta con salsa brava americana he llegado a probarlo.
Que verdad que es una maravilla, ¿no? Y la imaginación, ¿no? De los cocineros, de la gente que hace los caracoles, desde lo más tradicional hasta lo más innovador también. 6, 7 y 8 de mayo es esa Feria del Caracol, esa propuesta gastronómica que hace Bornos. Y le quería también preguntar, porque, alcalde, es muy importante para Coto de Bornos y Bornos este sector primario, ¿no? Del que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y además con gente que está innovando también en el sector.
Exactamente, es muy importante. Hay gente que se está empezando a dedicar al sector del pistacho, que ya dentro de pocos años lo vamos a ver los frutos, pero también la huerta tradicional, ¿no? Es muy importante tanto en Bornos como en el Coto, los productos tradicionales de huerta, que prácticamente en siglos no han cambiado, que se venden exactamente igual, y legumbres como garbanzos o por ejemplo lechuga, todos los productos hortelanos, la huerta de Bornos era muy 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 famosa y se venden, se cultivan, así que es verdad, un mercado a muy corto es de corta distancia, que también es importante porque deja poca huella ecológica y siempre pues abarata bastante los precios y hace que la gente se asiente al territorio.
Pues muchísimas gracias a Hugo Palomares, el alcalde de Bornos, por contarnos todo lo que de bueno tiene Bornos y Coto de Bornos, y también esa feria que se va a celebrar 6, 7 y 8 de mayo, no lo olviden.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, allí te esperamos y allí os esperamos a todos los oyentes de COPE.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Conversamos también con Juan Luis Morales, es el alcalde de Villamartín, que además dentro de muy poquito, inaugura una feria importantísima, Consolera. Te saludamos, Juan Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Y además está aquí con nosotros Carlos Landín, que es punto y aparte la empresa que organiza, que gestiona toda esta feria y que lleva ya muchos años también de experiencia. Carlos, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan Luis, muy importante en esta feria en la que nos encontramos, el producto, todo ese trabajo que hay detrás de ese buen producto que al final resulta, ¿no? Villamartín también es un pueblo de la provincia de Cádiz que tiene mucho que contar en cuanto a producto.
Sí, la verdad es que bueno, tenemos la suerte de contar hoy con esta feria de Cádiz Bien Me Sabe, que bueno, que lejos de ser novedosa, eso ya lo hacíamos en Expo Sierra, en Villamartín, ¿no? Que reuniera todo el concepto gastronómico de la comarca de la Sierra, y aquí se reúne un poco a toda la provincia, ¿no? Es una forma, un evento estupendo para dar a conocer nuestras mejores cualidades, nuestras mejores cuestiones que tenemos en materia de hostelería y de gastronomía. Y Villamartín, por supuesto, pues está presente aquí. Estamos presentes con una empresa de aceite puro de oliva de virgen, que es una maravilla, como todos los que tenemos en la provincia, en nuestra zona. Tenemos también a la confitería Juan Moreno, que va a hacer un show cooking con unos dulces que quizás, si lo pudiéramos certificar, quizás fuese el mejor pastelero de toda la provincia de Cádiz, y no es porque lo diga yo. No es por chauvinismo, sino que es que los productos que hace y que fabrica así lo atestigua. Tenemos quesos pajaretes dentro de ese grupo de artesanos de los quesos en la Sierra de Cádiz. Tenemos a dos, tres cocineros aquí que vienen a hacer show cooking también al stand de la Mancomunidad Municipio de la Sierra. Hemos participado con unos stands muy característicos que nosotros disponemos de nuestras ferias de que Sierra, que están aquí para dar mayor potencial a ese sector del queso. Y bueno, y aportando y ofreciendo todo aquello que en nuestra tierra se hace, que se hace con buen criterio y que se hacen con altos niveles de calidad. Y ese ofrecimiento es el que traemos, el que está aquí expuesto y el que espero que le guste a todo el mundo.
Mucha calidad, ¿eh? Un pueblo precioso el de Villamartín, muy buena gente también allí en Villamartín. Y el trabajo que se hace, ¿no?, en ese sector primario, ¿no?, que tan importante es.
Villamartín siempre tradicionalmente ha estado muy pegado al sector primario, ¿no? Nuestra ubicación en la comarca de la Sierra de Cádiz también nos da un aporte desde el punto de vista de los servicios, pero la base de la economía siempre ha sido el sector primario, agricultura y ganadería, y todo lo que de ahí surge. Y de ahí, de esa tierra, del trabajo de la tierra, de exprimir los recursos que tenemos, de donde sacamos estos productos tan estupendos, que tanta fama tiene y que tan buen resultado dan en la cocina, no solamente en la cocina privada de cada uno de nuestros domicilios, sino también en el sector profesional, que es el que hoy se trabaja aquí, sobre todo, ¿no? Y nos lo dicen, ¿no?, que tenemos unos aceites estupendos, que tenemos unos panes estupendos, tenemos un cereal fantástico. Ahora que está todo en crisis en ese aspecto, pues allí se sigue plantando cereal, seguimos teniendo buena producción del cereal, y con esta lluvia más que han caído ahora en estos días, pues espero que se mejore la campaña y que, por supuesto, pues podamos seguir siendo ese pueblo que fabrica, que crea y que permite que otros sectores crezcan y lideren el sector, ¿no?
Juan Luis, háblenos de Expo Sierra y qué Sierra, porque bueno, es una feria, la cooperativa, yo que he estado allí, bueno, la dimensión que tiene es importantísima, es la difícil, cooperativa del campo, sí, de Villamartí, es complicado.
Es difícil explicarlo, pero lo intentamos. Bueno, nos alojamos en la cooperativa del campo de Villamartín, que son unas instalaciones de una cooperativa agrícola situada a 2 kilómetros de Villamartín en dirección hacia Prado del Rey y Ubrique, donde dividimos todas las naves que tenemos en dos sectores distintos. Uno, una parte multisectorial, donde alojamos dos tipos de empresas, o las dividimos en dos tipos. En una parte, todo tema gastronómico, mieles, aceite, chacina, todo lo que la empresa quiera ofrecer en ese stand. Y tenemos otra nave en la que están todas las novedades empresariales que puede haber a nivel tecnológico. Empresas de vehículos, empresas de energía solar, todo tipo de empresas que venga a la feria. Eso solo por sí solo ya son casi 3.000 metros de exposición. Y luego aparte tenemos una nave 3, la nave 3 en la que nos encontramos alojado, que es Sierra, donde están los productores artesanos, los que son artesanos, de queso de la Sierra de Cádiz. Cuando me refiero a artesanos, quiero hacer hincapié que nos referimos a productores que tienen el ganado en el campo de la comarca de la Sierra de Cádiz, que comen la hierba de la Sierra de Cádiz, que la leche se saca allí en la leche de la Sierra de Cádiz, y que se fabrica el queso en la Sierra de Cádiz. O sea, que estamos completando un círculo para crear un producto que es genuinamente nuestro, de aquí, de la comarca de la Sierra y de Cádiz, de todas las personas que nos escuchan. Y eso tiene un valor añadido, que es el que nosotros mostramos en que Sierra. También aprovechamos cada edición para invitar a otras queserías de otros territorios y poder comparar, no tanto la calidad, porque son conceptos distintos de queso, pero que sí que se vea la riqueza que tiene el queso con respecto a otras zonas, como nos han acompañado quesos del País Vasco, quesos de La Mancha, de distintas zonas, y este año pues también contaremos con alguna invitación de otros territorios. Y por último, tenemos una cuarta zona, que es la zona de ocio, donde se instalan unas carpas, una pequeña feria, donde poder disfrutar con la familia y hacer un avituallamiento a mitad de camino entre todo lo que tiene que ofrecer y que ver Expo Sierra y que Sierra.
Pues ahí estaremos, alcalde, ahí estaremos.
Yo me preocuparé de que tengáis buen aparcamiento, buen acceso, que sea fácil y que podáis disfrutar de la visita.
Pues ya lo saben, Expo Sierra y que Sierra, y el alcalde, mejor que nadie, nos ha hablado de ese producto de primerísima calidad que tiene Villamartín. Juan Luis Morales, gracias, y gracias también a Carlos Landín, de Punto y Aparte. Gracias.
A vosotros.
Uno de los productos estrella de nuestra provincia de Cádiz es el atún rojo salvaje de Almadraba. Y de eso nos puede hablar muy bien Paco Malia, asesor de atún rojo de Petaca Chico. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Y contento, nos alegra muchísimo verte de nuevo, porque una de las personas que conoce muy bien, perfectamente, este producto.
Bueno, hemos venido aquí a la feria de Cádiz, bien me sabe. La empresa ha apostado fuerte, somos patrocinadores y este año pues estamos presentando lo que es jamón del mar. Hemos traído nuestra línea de conserva, hemos traído nuestra línea de pulpo, que pulpo sur, que cosemos en fábrica allí y vendemos nosotros.
Bueno, riquísimo. Bueno, todo el mundo sabe que este producto tiene tantos sabores y tantas texturas como, porque es como se le ha llamado siempre, ¿no?, el cerdo del mar, ¿no?, hasta los andares, ¿no?, y hasta los nadares, ¿no?, de este producto. Es un producto de primerísima calidad y que mucha gente hace kilómetros para poder disfrutarlo en estas fechas, que está a punto ya de hacerse las primeras levantadas,
¿no? Ya mismo, esperemos que a mediados de abril, por ahí, que cuando suele empezar a pasar. Y sobre el producto, ¿qué te puedo decir, Pepe, José Manuel? Esto es increíble. El producto que teníamos aquí no se le daba ninguna importancia, y a lo que está llegando, las cualidades que tiene en el mundo gastronómico, las posibilidades en el mundo de cocina de poder hacerlo de cualquier manera. Y
es una maravilla, ¿eh? Es que es una maravilla. Bueno, cuéntanos qué es el Jamón del Mar.
Bueno, el Jamón del Mar es un proyecto que sacó Ángel León, una idea de Ángel León, que me pregunta un día a mí que si yo soy capaz de cortarle una barriga, una ventresca, como si fuera un jamón. Lo perfilamos igual y a partir de ahí, pues, en salazón y en secadero y eso, y el resultado ahí está.
Ajá, un sabor extraordinario.
Un producto único, porque es un sabor muy peculiar, ¿no? La gente dice que si mojama, que si atunda ya, y realmente no sabe nada, tiene su sabor propio, ¿no?
Claro, es que estamos viendo a la gente que se está volviendo loca allí en vuestro stand, ¿no? Con ese.
Yo creo que volteamos los dos jamones hoy, los dos jamones no volteamos hoy.
Se está volviendo loca porque tiene un sabor auténtico.
Es que hay que probarlo, porque yo no sé cómo explicarte qué sabor es. Es salado, es dulce.
Claro. Es que las sensaciones son muy, muy complicadas de explicar, y cuando pruebas el atún rojo salvaje es complicado, y este jamón del mar es difícil. Yo también lo veo difícil explicárselo. Lo mejor es que lo prueben.
Eso es lo que tienen que hacer, probarlo. Ya esperemos que este año ya, porque claro, el año pasado hicimos unas previsiones y nunca pensábamos que iba a haber tanta demanda.
Claro.
Esperamos que ya este año, porque siempre va a estar limitado, porque es una parte de la ventresca, un atún lo que tiene son de ventresca, todas las ventrescas no valen, porque según los tamaños, los, claro, pesos, la grasa, y esperemos que este año haya producción para que pueda mucha gente aprovechar y probarlo.
Paco, las conservas también estáis triunfando.
Conservas, hemos sacado una línea de conservas, y este año ya en tarros también, de atún rojo, y la verdad es que hay dos o tres conservas que son espectaculares. La ventresca es un espectáculo, vamos.
Una maravilla.
El tarantelo. Es que hay partes del atún, según, que según la grasa hace que tenga mucho sabor.
Claro, es que es complicado explicarlo, pero hasta el corazón. Yo probé el corazón, que era una cosita que decías tú, bueno, el corazón, pero está riquísimo,
la
es
gente,
que es una maravilla.
Por el hecho de escuchar corazón, le echa un poco,
sí,
para atrás.
Sí, exactamente.
El corazón bien desangrado
está riquísimo,
está buenísimo.
Muy bueno, muy bueno, es una maravilla, es una maravilla. Y todo el producto que cuidáis además con mucho mimo y esmero, porque vosotros,
claro,
tenéis unas instalaciones modernísimas.
Y ahora estamos en Cádiz, como con otra fábrica, otra nave en la zona franca, aplicándole todas las técnicas japonesas, que es lo que le estamos aplicando, la, sí, manera de morir el pescado, la manera de ultracongelarlo, la manera de conservarlo. El resultado se ve finalmente en los platos cuando se sirve en la hostelería, ¿no?
Porque estáis haciendo la forma tradicional, que es en el agua, ¿no?
Sí, matamos con, a ver, la técnica japonesa es matar con lupara, que en vez de hacerla levantar como hacíamos antes y se quedaba el pescado sin agua,
sí,
ahora dejamos 8 o 10 metros que el pescado tenga agua, que se relaje un poquito, como el pescado lo que hace da vuelta, el buzo se tira. Y con la lupara, que es una varilla con un percutor, le pega un tiro en la cabeza y muere instantáneamente. Ahí no tenemos estrés, no tenemos, claro, rigor mortuum, no tenemos nada.
Claro. Y sale un producto de primerísima, bueno, calidad. ¿Cuándo se espera que sean las primeras levantadas? Que estamos ya.
Yo espero que a mediados de abril, por ahí.
Aunque durante todo el año hay atún con, bueno, con todas las características.
Aquí
todas.
Y aquí hay un criadero de atún ya en el estrés.
Claro.
Es que el atún de paso pasa desde mediados de abril hasta mediados de junio.
Es otra de las batallas que tenéis, claro, el tema de las cuotas, ¿no?
La cuota es, a ver si está demostrado, si está el atún que está,
se queda aquí.
El criadero que hay aquí está acabando con, sí, todas las especies, ¿no?
Claro, claro, el atún se come a otras especies, y al final los
un
pescadores.
Atún de 200 kilos necesita mucho comer cuando, claro, desova.
Todos los días.
Cuando desova pierde un 25 o 30% de, claro, grasa y de peso.
Claro. Pues Paco Malia, para mí una de las personas que más sabe del atún rojo salvaje de Almadraba, una persona que es una enciclopedia, y que sabe perfectamente, te lo explica además de una forma muy detenida. Hemos estado en varias ocasiones en los ronqueos que se hacen, que también son un espectáculo, ¿verdad?
Este año tenemos previsto 130, 140, 150 ronqueos, porque
fíjate,
después de dos años con la pandemia, pues está todo el mundo loco.
Claro, claro. Paco Malia, asesor de Atún Rojo de Petaca Chico, muchísimas gracias por acompañarnos.
Como siempre, José Manuel.
Gracias.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy en COPE también queremos hablar con Miguel Pérez, es el secretario provincial de COAG, sobre todos los problemas que están viniendo al sector de la agricultura, ganadería, y también, bueno, pues esa manifestación que va a tener lugar el próximo domingo, día 20. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Bueno, Miguel, estamos ante una manifestación para el próximo domingo, pero y es que hay un colapso también por la huelga de transporte en el sector, ¿no? ¿Estáis teniendo consecuencias?
Sí, bueno, eso lo estamos viviendo ya desde el primer día de convocatoria de huelga y estamos notando que, sobre todo, los productos, hay sectores señalados que están sufriendo más que otros, los productos perecederos, como son las hortícolas y la ganadería y flor cortada, que también es muy importante en la provincia, pues bueno, los primeros días afectaba menos porque había capacidad de almacenar en las cámaras, pero claro, ya las cámaras no pueden acaparar más productos y por tanto ya hay unas consecuencias importantes, de forma que las producciones se están quedando en el campo y en las explotaciones agrarias. Uh-huh. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy.
Bueno, las consecuencias que ahora están viniendo por esta huelga de transporte, unidas a todas las consecuencias que está provocando esa subida de precios también, ¿no?, para el campo.
Claro, nosotros venimos arrastrando, como hemos comentado ya muchas veces, una situación que ya es insostenible desde antes de la pandemia. Había un proceso de movilización muy fuerte, con unidad de acción de todas las organizaciones agrarias y cooperativas. Y bueno, hicimos un pequeño paréntesis durante la pandemia porque creíamos que lo razonable era seguir produciendo y que no hubiera problemas de abastecimiento en cuanto a la alimentación. Se hizo, yo creo que se tomó esa decisión, yo creo que muy responsablemente, pero hemos retomado esas manifestaciones y ese proceso reivindicativo porque es que estamos peor que al inicio de la pandemia. Los precios no terminan de subir y lo que hemos tenido es un aumento brutal de los costes de producción en todos los ámbitos, en plástico, en fitosanitario, el gasoil, agrícola, la energía, que ha subido un 274%, los salarios, en fin, estamos en una situación ya límite y por tanto lo que vamos a hacer es hacer una gran manifestación que bueno, viene seguida de otra serie de manifestaciones territoriales en el resto del país, el día 20 también en unidad acción con todas las organizaciones agrarias y cooperativas.
Este es un tema que no solo afecta al sector agrario y ganadero y al pesquero, como hemos visto también en el día de hoy en nuestro programa.
Siempre digo que hablar del campo es hablar de la alimentación. Y quizá ahora con el conflicto bélico de Ucrania, o la guerra, pues nos estamos dando cuenta de lo importante que es el campo, ¿no? Por desgracia tiene que ocurrir algo malo, igual que ocurrió con las mascarillas en la pandemia y con la psicosis que entró con el papel higiénico. En cuanto falta algo, pues de buenas a primeras nos damos cuenta de lo importante que son las cosas, ¿no? Y de que debemos tener capacidad productiva, ¿no? Y hombre, el campo ha estado pendiendo de un hilo durante mucho tiempo, de forma que han ido cayendo explotaciones agrarias a diario, muchos agricultores retirándose, otros se jubilaban y no entraban en un relevo generacional, con lo cual hemos ido manteniendo una dependencia alimentaria de terceros países y nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Ahora es cuando le estamos echando cuenta a los datos, y los datos son muy claros. Aquí hay que creer en el sector agrario, tener soberanía alimentaria, hay que tener capacidad productiva y que estar preparado para dotar de alimentos a la ciudadanía y a la ganadería y a todos los sectores en cuanto se demande por parte de la ciudadanía, ¿no? Y no depender de movimientos estratégicos de otros países o incluso belicosos que ya vemos los resultados tan nefastos que puede tener en nuestra vida diaria. Uh-huh. Por tanto, nosotros pedimos que la ciudadanía, por supuesto, esté apoyando al movimiento reivindicativo del campo porque también se juega mucho todo el mundo, no solamente el medio rural sino también el urbano.
Es muy importante, muy importante. Hemos hablado de ese colapso por la huelga del transporte, las graves pérdidas de leche, fruta, hortalizas y flores, y también de esa huelga que está convocada para el próximo día 20 en Madrid. Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, muchísimas gracias, seguiremos hablando, a ver si se solucionan estos problemas.
Bueno, lo intentaremos. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre.
Pues seguimos hablando del sector pesquero, que también lo está pasando mal, y que en esta ocasión con Javier Garat vamos a tratar el tema, que cómo está la situación, cuál es en este momento. Es el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la situación sigue siendo complicada. Hubo una reunión, pero en este caso la reunión debería ser con el ministro, que ya ha dicho que su compromiso es reunirse con vosotros.
La situación es mala por el incremento brutal de los costes de explotación de las empresas pesqueras, en particular por la altísima subida de los precios de los carburantes, del gasóleo, que se ha visto agravada desde esta semana con la huelga del transporte, que ha provocado que, por ejemplo, en Andalucía, en muchísimos puertos del Golfo de Cádiz, se hayan tenido que cerrar las lonjas por las amenazas que han recibido los transportistas y los propios gestores de las lonjas, y que en Galicia también la flota de altura que está desembarcando, las capturas que correspondía desembarcar en estos días, pues no haya podido venderlas por el mismo motivo, porque no había garantía de que con la huelga de transporte esa mercancía pudiera llegar a su destino. De tal manera que se están estropeando pues cientos de toneladas de pescados en nuestras costas de España, con lo necesario que es esa proteína animal tan saludable, que siempre digo. Y bueno, y dada esa situación, como bien decías, esta semana nos hemos reunido con la Secretaría General de Pesca, el martes. Ahí nos anunció que las medidas que ellos quieren poner en marcha están vinculadas al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero de Acuicultura, el nuevo fondo, y que por eso la semana que viene, el lunes, en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, lo tratarán en el punto vario. Ha sido propuesta de España, que ha sido también apoyada por un montón de países, y bueno, la idea es que convenzan a la Comisión Europea de que este mecanismo extraordinario y excepcional se puede poner en marcha por esta extraordinarias condiciones que tenemos en la actualidad, y que supondrán que pueda haber algunas ayudas para los pescadores, para los armadores, los operadores en general, pero estamos hablando de ayudas que pueden tardar mínimo 6, 7, 8 meses. Y lo que nosotros le dijimos es que necesitamos medidas urgentes, y además tenemos el ejemplo de Francia. Francia, el gobierno francés anunció ayer, y con efecto inmediato desde hoy y hasta el 31 de julio, que a ellos les van a rebajar 35 céntimos por litro de gasóleo. Y bueno, y esa es una medida concreta y que además tiene efectos inmediatos. Eso es lo que nosotros necesitamos para no parar la flota y poder seguir con nuestra actividad. Si no, lo que va a ocurrir es que la flota, al margen de las consecuencias de la huelga, pues tendrá que parar porque no es rentable el poder continuar con la actividad con estos coches.
Es que es importante eso, lo que decía Javier, atajar cuanto antes todos los problemas que se le está viniendo al sector pesquero, que son problemas muy graves, importantísimos, que para levantar cabeza va a ser muy difícil para muchos empresarios, para muchos armadores.
Si ya veníamos arrastrando problemas por toda esta política pesquera común, la política verde, la estrategia de biodiversidad, todo esto que nos están imponiendo continuamente, muchas veces sin razón de ser y sin que sean realmente aplicables esas normas, pues, de ahí que haya sanciones, que la gente esté cabreada ya con todo lo que viene de Bruselas y que se vaya multiplicando el euroescepticismo en el sector pesquero, como ocurrió en su día con el Reino Unido. Bueno, pues si a eso ahora le añadimos todo esto provocado por esta invasión de Ucrania por parte de Putin y la gente que tiene con él, pues la situación ya es insostenible. Y como sector esencial y estratégico, yo creo que todos creemos nosotros, vamos, desde luego, que este sector pesquero se merece esa sensibilidad por parte del gobierno. Durante la pandemia respondimos bien, nuestros pescadores dieron la cara, salieron a pescar a pesar de toda la dificultad, de todos los riesgos que empeñaba. No faltó suministro de pescados y mariscos durante estos 2 años y ahora lo que esperamos es esa misma responsabilidad por parte del gobierno, que nos responda y que nos ayude como creemos que nos merecemos.
Pues estaremos muy pendientes a estos temas. Javier Garaz, secretario general de CEPESCA, gracias por acompañarnos y bueno, estaremos muy pendientes porque ya decimos que es crítica, es una situación muy complicada la que está viviendo el sector. Gracias.
Muchísimas gracias. Ojalá te escuchen los del gobierno.
Ojalá que sí, ojalá que sí.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y ya tenemos a Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, encantado de estar en tu programa.
Igualmente, Pedro, y este domingo es un domingo importante porque vais a llevar a Madrid las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.
Efectivamente, por fin ya este domingo vamos a tener este acto reivindicativo que llevamos trabajando bastante tiempo en él. Todavía no tenemos aproximación definitiva ni nada de cuánto podremos ser, pero nosotros la idea es llenar Madrid y que se escuche la voz del mundo rural. Nos gustaría que estuviéramos allí no solamente agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, y toda la actividad tradicional del mundo rural, el mundo del toro, pero que viniera la ciudadanía. Nosotros creemos que solamente nuestro sector podemos llevar allí entre 300.000 y 500.000 personas, pues ahí podemos estar. Solamente aquí en Asaja Cádiz hemos hecho un esfuerzo muy importante y vamos a ir más de 1.000 agricultores, ganaderos, cazadores y demás. Y de alguna forma, bueno, pues tiene que ser el acto para reivindicar el campo, el hartazgo que tiene el campo, cómo de alguna forma también se nos está constantemente criminalizando por lo que hacemos, y de alguna forma concienciar a la ciudadanía que necesita un sector agrario importante, potente, y también a nuestros políticos que hay que legislar pisando el terruño. No se puede legislar desde un despacho sin tener pues, la cercanía con el sector y sin saber un poco lo que está pasando. Estamos viendo a día de hoy cómo hay cosas, después de este conflicto bélico, de esta invasión de Ucrania, lamentable, pues estamos viendo que hay cuestiones que hay que replantearse.
Sí, como por ejemplo el tema del abastecimiento y de ser autosuficientes, ¿no? Porque tenemos a agricultores y ganaderos que pueden ofrecernos todos esos productos de muchísima calidad además, y bueno, el abastecimiento es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Efectivamente, José Manuel, nosotros siempre lo decimos, somos una potencia, no que tengamos potencial, es que somos una potencia, y lo que no se puede hacer cuando uno es una potencia agroalimentaria, como es el caso de España, Andalucía, la provincia de Cádiz, autolimitarse y pegarse un tiro en los pies. Se trata, estamos viendo con respecto a la pandemia, pero ya antes de la pandemia y también incluso antes de la invasión de Ucrania, lo decíamos, que aquí que había que producir para el mundo, que vamos a ser 11.000 millones de habitantes en el 2100, y que esto va a crecer muchísimo y que habrá que producir para nosotros y para el resto del mundo. Entonces, lo que no se podía hacer y lo que no podemos hacer y consentir son que, de alguna forma, las instituciones europeas, la Comisión Europea y algunos parlamentarios europeos nos impongan una serie de restricciones que al final lo que vamos a hacer es producir entre un 15 y un 20% menos. Evidentemente, todo eso habrá que traerlo de fuera. Sin reciprocidad, porque lo que se trae de fuera en muchas ocasiones no cumple los mismos estándares que tenemos aquí nosotros de producción y no utilizan las mismas herramientas. Entonces, lo decimos claramente, está el hartazgo no solamente por esto, sino también por los ataques que hemos estado teniendo, pues como te decía anteriormente, como cuando se nos criminaliza y parece que uno en una explotación agraria está haciendo algo mal, cuando no es así. Nosotros decimos controles sí, pero que se controle primero lo que entra de fuera, los controles en frontera, y desde luego los ataques que estamos sufriendo a la ganadería, especialmente lo que nos ha pasado también en la actividad cinegética en el pasado. Eso no puede ser. Aquí se hace una serie de actividades que son totalmente reguladas, que estamos siempre con una regulación que seguramente sea la mayor regulación del mundo, y estamos cumpliendo, y entonces lo que hay que hacer es que se nos deje producir y producir, que es lo que toca ahora mismo.
Pues Pedro Gallardo, presidente de Asaja en Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional, muchísimas gracias, y el próximo domingo es un día importante, la gran manifestación en Madrid para reclamar todo esto que nos cuenta y muchas más cosas. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, José Manuel, siempre por la cobertura de COPE. Muchas gracias.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos en este especial Cádiz Bien Me Sabe y para conocer cómo están sectores esenciales como el agrícola, pesquero y ganadero. Un placer acompañarles hoy y tienen todo el fin de semana para disfrutar de esta feria agroalimentaria con entrada gratuita y en la que, por cierto, Ubrique concede a Carlos Herrera el gran mandil a la promoción de la provincia. Que disfruten del fin de semana y, como siempre, gracias.